En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Avanza la Pascua. En las vísperas ante el tercer domingo, el momento litúrgico nos insta al compromiso y ya mismo nos acercamos a Cáritas Diocesana, a esa casa común que promueve promoción de la persona. Pero antes contemplamos cómo, fruto de ese compromiso pascual, la Asociación Católica de Propagandistas nos ha propuesto esta semana sus jornadas Católicos y Vida Pública. Y atención, con el título tan sugerente como invitador a que nos mojemos: incorrección política y defensa de la verdad. Ahora te lo cuento. Antes, como siempre, nuestro obispo, Monseñor José Rico Pavés.
En el tercer domingo de Pascua, la Iglesia revive a través de la liturgia la tercera aparición de Cristo resucitado a sus discípulos, según el testimonio del evangelista San Juan. Jesús se muestra a los discípulos junto al lago de Tiberíades y obra en ellos un cambio admirable. Al principio no saben que es el Señor. Después de cumplir su palabra y comer con Él, saben bien que el Señor les acompaña. La palabra y el alimento otorgan la sabiduría de la fe. Dichoso banquete eucarístico en que el Señor sirve a los comensales, les prepara el alimento, les reparte su palabra y les otorga la sabiduría. No hay saber más importante en esta vida que aquel que permite reconocer al Señor. En el Evangelio de este domingo se nos desvela la manera de alcanzar la sabiduría que es vida: acompañar a Pedro en el salto que le lleva a Jesús. En efecto, cuando Pedro reconoce a Jesús, salta para ir a su encuentro. El relato de la tercera aparición de Jesús resucitado se desarrolla en dos momentos: primero, pesca y encuentro; después, diálogo con Pedro. En aquel se describe el salto que lleva a Pedro de la barca a la orilla. En este, Jesús pide a Pedro el salto definitivo, el del amor incondicional hacia él. Al salto de la fe sigue el abandono incondicional del amor. Estamos llegando a la conclusión de la fase diocesana de preparación al sínodo, que abordará la importancia de caminar juntos en la Iglesia. En la visita ad limina, el Papa Francisco nos ha recordado que lo importante de esta fase diocesana no es tanto completar un cuestionario como generar un estilo de colaboración eclesial en que todos los miembros de la Iglesia se reconozcan protagonistas que trabajan juntos en comunión. Coincide además este domingo la celebración del Día del Trabajador. Acudiendo al ejemplo de San José, pedimos un trabajo digno para todos. Sinodalidad en la Iglesia diocesana y defensa de los trabajadores se dan la mano en este domingo, en que el salto de la fe y el abandono del amor despierta nuestra esperanza en el encuentro siempre nuevo con Cristo resucitado. ¡Feliz domingo!
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Deseando feliz domingo también al pastor, vamos, antes de acudir a Cáritas, donde nos aguarda el gerente de Casa Común, Juan Antonio García, a tener constancia de lo acontecido lunes y martes 25 y 26 de abril en el Auditorio San Juan Pablo II del Obispado, donde la Asociación Católica de Propagandistas convocaba sus jornadas Católicos y Vida Pública en su 16ª edición. Incorrección política y defensa de la verdad, ahí es nada, con la participación de Higinio Martín, de William Hag, de Jaume Vives, de Gonzalo Altozano, de Juan Caamaño, de José María Contreras, de Cristina Casabón y de Enrique García Máiquez, del que, junto a lo mucho que hemos escuchado bueno de todos, nosotros seleccionamos sus 10 ideas para luchar contra pues esa corrección política.
Yo creo que la primera idea es que hay que partir, que esta sociedad parte de que no existe la verdad. Y eso es un punto débil de la corrección política. ¿Por qué? Porque a nadie, por muy cínico que sea, por muy posmoderno que sea, le hace gracia que no le digamos la verdad. A nadie le gusta que le mientan. De manera que quien defiende que no hay verdad vive en una contradicción de base, pues muy, muy peligrosa. Y a nosotros nos permite especificar que el relativismo produce sordera. produce sordera en el sentido de que si todas las opiniones valen lo mismo, ¿para qué voy a escuchar la de otro si ya tengo la mía, que además no me cuesta o esfuerzo? Ahí hay algo que denunciar, pues la soledad de los jóvenes actuales o de la gente, de las familias, etcétera, quizá tenga una de sus raíces, no solo en la tecnología, sino en la propia ausencia del concepto de verdad que propugna el relativismo. Pero este sería el segundo punto. La sordera solo es el primer efecto. El segundo efecto es una paradoja que debería hacer saltar las alarmas, ¿no? Lo enconado del debate público, censuras, cancelaciones, improperios, boicots, en este tiempo de tolerancia unánime, de fortaleza de pensamiento débil y de reverencia al relativismo. ¿Cómo es posible? Pues porque la verdad, si la echas por la puerta, se cuela por la ventana, ¿no? Tras el indiferentismo, momentáneamente pacífico, pasa lo siguiente, que necesitamos la verdad para vivir, y como no la podemos imponer por criterios racionales de verdad, pues se impone impositivamente a través de censura, que deviene esencial para que no proliferen opiniones contrarias que socaven la unanimidad. Eso lo decía hace poco con mucha brillantez Ramón Andrés en un libro que se llama Caminos de Intemperie, que es alguien a quien no se le puede acusar de dogmático ni en lo religioso ni en lo político, pero decía lo siguiente: las dictaduras del futuro consistirán en darnos la razón en todo. Viviremos atrapados, todavía más, en la convicción personal, en nuestra visión única, contentos en la jaula de la opinión propia. Antes de la llegada de este régimen, las democracias ya habrían supuesto un primer paso. Una rebelión, nuestra rebelión de hoy, remedia la servidumbre del mañana. Si queremos paz, tenemos que defender la verdad. Pero ¿qué pasa? Este sería el tercer punto. Si poniéndose las pilas a lo Pilato, el mundo contemporáneo nos pregunta, bueno, ¿y qué es la verdad? ¿No? Bueno, yo en ese sentido os animo a coger las armas del propio relativismo y decir, bueno, ya veremos, pero yo voy a decir mi opinión, ¿no? Yo soy muy partidario de hacer una defensa clásica de las opiniones propias, y esto es una paradoja. Pero para tender puentes, como se nos invita tanto, no hay más fórmula que afianzarte en tu margen. Sin ahondar sus cimientos y sus zapatas en las opuestas orillas rocosas, el puente en el aire se hunde con estrépito. En el cuarto punto sería tener muy claro que quien habla desde su propio nicho, defiende su propia verdad, le une con el que defiende su otra verdad, un convencimiento, que es que la verdad existe y merece sostenerse. Y ese es el único puente verdadero, el que se puede cruzar para un lado y para otro. Mucho peor que el error es la indiferencia. Frente al bien intencionado poema de Antonio Machado, que dice, tu verdad, no, la verdad, y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela, yo creo que en el debate público tendríamos que proponer esta versión más realista. Tu verdad, sí. Y mi verdad, que si se la busca en serio, la de nadie está de más. En quinto lugar, y enlazando con esta idea de la verdad, yo soy muy partidario de que cada uno lleve su lanzallamas en el bolsillo. Y explicaré su pequeño lanzallamas en el bolsillo. Y explicaré esta idea. Juan Claudio de Ramón, que es un embajador, un articulista, pues muy centrado, el otro día decía en una mesa redonda a la que yo también asistí, que él era muy moderado, era un hombre centrista, pero que reconocía que podía ser moderado porque había gente en los extremos que sacaba el lanzallamas y que se enfrentaba a lo políticamente correcto, y entonces que mantenía la frontera de lo que se podía decir alejada de sus posiciones moderadas. Eso es muy bonito y muy meritorio por parte de Juan Claudio, en cuanto reconocía el mérito de los que se están partiendo la cara en la frontera. Pero por otro lado, yo pensaba que soy muy partidario del trabajo en equipo y que quizá cada uno debería decir, yo soy muy moderado en todo lo de mi vida, pero en una o dos ideas que tengo clarísimas y que para mí son esenciales, voy a tener el lanzallamas. O sea, cada uno tuviese su lanzallamas para defender la apertura del debate y pudiese ser moderadísimo en el resto de las cosas, ¿no? Y en cualquier caso, también está bien ser pues muy agradecido a gente que mantiene debates que a lo mejor no son nuestros debates, pero hacen que la ventana de Overton, o sea, la ventana del debate público, esté abierta.
Bueno, pues el resto puedes consultarlo. Entra en cope.es, /Jerez, y en nuestra página precisamente tienes el programa de esta semana. Entra porque ahí sí que tienes vídeos de las dos sesiones con las que poder seguir disfrutando de esta 16ª jornada Católicos y Vida Pública. Y ahora sí, nos acercamos a Cáritas.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y procedemos a visitar de nuevo Modas en Re. Ya sabes que Cáritas tiene esa herramienta que es Casa Común, que tiene como gerente Juan Antonio García, y por él vamos a ir sabiendo de novedades, vamos a ir sabiendo de funcionamientos y de modos, de este modo, pues ser también instrumento de reinserción, instrumento de favorecer a los más desfavorecidos. Juan Antonio García, gerente, bienvenido.
Muy buenas. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues encantado de asomarnos de nuevo a esta realidad de Cáritas, que es una realidad digna de ser repasada de vez en cuando, de ir conociendo qué va ocurriendo y de ir teniendo en cuenta cuanto desde esta cooperativa de empresas de reinserción, que de eso se trata, ¿verdad, Juan Antonio? Pues tenemos entre manos, ¿no?
Bueno, efectivamente. Casa Común pertenece a una cooperativa de empresas de inserción de las Cáritas nacionales, en la cual se monta una cooperativa llamada Moda Red. Durante todo hacemos mucha más fuerza a la hora de, como empresa de retirada de residuos textiles, y nuestras tiendas Moda Red, bueno, que tenemos ya, creo que hay 100 tiendas en España, una media de 100 tiendas en España, y unos 8.000 contenedores rojos, bueno, esparcido por todo el ámbito nacional, ¿eh?
Esos contenedores rojos son de algún modo la referencia repartida por la geografía. ¿En Jerez concretamente cuántos?
Bueno, en lo que es la diócesis exactamente tenemos 69 contenedores en la actualidad. Sí es cierto que la población de Jerez es la más bueno, la que contiene más contenedores, pero bueno, estamos en poblaciones como Sanlúcar, Chipiona, Rota, Arcos. Bueno, recientemente hemos instalado un arco, bueno, y después todo lo que es la sierra, ¿no? Borno, Ubrique, Zahara de la Sierra. Estamos repartiendo todo lo que es la diócesis entera de Asidonia, Jerez, pues, donde tenemos repartido nuestros contenedores.
Es la visión más cercana al ciudadano que va por la calle, ¿no? Se encuentra esos contenedores. Luego hay dos referencias localizadas en Jerez, que son esas dos tiendas en Madre de Dios y Algarve. ¿Con qué funcionamiento? ¿Cómo marchan las cosas?
Bueno, efectivamente, tenemos dos tiendas. De hecho, Madre de Dios en estos momentos está cerrado porque estamos en plena reforma y estamos viendo otras posibilidades, pero bueno, tenemos la tienda, nuestra tienda de calle Algarve, que sigue funcionando correctamente. Cada día es un referente más en la moda de ocasión, en la moda de segunda mano. Y bueno, cada día va mejor. Es decir, tenemos claro que la sociedad, en este caso las personas, cada día somos más conscientes que es necesario reutilizar y reciclar, ¿no?
Porque esto va más allá de querer contribuir con personas que tienen dificultades. Esto va también de una cultura que ha de imponerse, y es esa que hablas de la reutilización. En el caso de la ropa, en España se ha sido siempre más reticente, pero hay ejemplos, podemos mencionar, no sé si el Reino Unido, por ejemplo, lugares en los que la reutilización, el reacondicionamiento de ropa, pues el arreglo, la recuperación, es una realidad que merece la pena sea atendida también por los españoles, ¿no?
Bueno, efectivamente, como tú dices, la comparativa con Reino Unido es abismal. Es decir, imaginemos que en España existen, vamos a hacer un número cercano, existen como unas 500 o 800 tiendas de segunda mano, o por decirte 1.000, y en Reino Unido pues existen como 10 veces más, una cosa así. La conciencia de las personas del Reino Unido ahora mismo es mucho más cercana al reutilizar, al reciclar. Bueno, poco a poco nuestra sociedad, como te he comentado antes, está aún más cerca de esa conciencia de que es muy necesario para el bien de nuestro planeta el reutilizar y el reciclar. Bueno, ahora mismo todo el tema de economía circular, todo el tema del reciclaje, todo este tipo, pues cada día se lleva más a conciencia y sí se nota en nuestras retiradas de contenedores, incluso en lo que es la venta en tiendas, se va notando mucho el día a día ese querer estar dentro de esa, bueno, de lo que estamos marcando hoy en día, no es necesario para que el mundo siga adelante, ¿no?
Claro que sí, que siga girando. Por eso no solo ropa, ¿no, Juan Antonio? Vamos con muebles, vamos con otras cosas.
Efectivamente. Nosotros dentro de Casa Común tenemos varias líneas de producción. Bueno, decir en un principio que Casa Común es una empresa de inserción, ¿vale? Y que para nosotros lo importante no es ni vender muebles, ni vender ropa, ni recoger. Para nosotros lo importante, nosotros trabajamos con personas y lo que sacamos y lo que queremos es ayudarlas. Y poco a poco, pues cada día en la empresa hay más personas y todos los beneficios, lo que buscamos es la sostenibilidad y todos los beneficios que puedan existir, los reinvertimos en personas, en más contratos, en montar otra cosa, y siempre estamos, bueno, a expensas de poder ir creciendo poco a poco para al final, que nuestro fin es ayudar a las personas, no tenemos otro fin, ¿eh? Intentar que las personas que lleven mucho tiempo sin poder trabajar, incorporar al mercado laboral, formaciones, bueno, ya sabes que Caritas no solo es la parroquia y la ayuda directa, sino bueno, tenemos nuestra oficina de empleo, tenemos el tema de formación, bueno, la economía social, que en definitiva mueve muchas cosas. Y como te iba diciendo, bueno, Casa Común es una empresa de inserción que tiene varias líneas de producción, ¿vale? Una es, como hemos estado hablando hasta ahora, que es Moda Red, que son nuestras tiendas más la recuperación textil a través de nuestros contenedores, en la cual recuperamos ropa, la picamos, la seleccionamos, la mandamos a tienda, y la que no sirve, pues bueno, está en una planta de reciclaje que se va seleccionando por compuesto, por el tipo de tela, por algodón, poliéster, se va separando y después lo que se convierte son en borajas para hacer nuevas hiladas para nuevas fabricaciones. Por lo cual seguimos creciendo y ampliando las contrataciones de las personas.
¿Y en ese avance?
La línea de producción,
sí, adelante, bueno, adelante.
La siguiente línea de producción que tenemos es la recuperación de muebles, ¿no? Uh-huh. Desde hace ya un año, dos años, pues tenemos nuestra tienda de recuperación de muebles. Nosotros recibimos muebles, los restauramos, tenemos un curso de formación en la cual enseñamos a las personas a restaurar muebles, a recuperar, y a través de esos cursos que han entrado personas a trabajar con nosotros, recuperan los muebles y los ponemos a la venta también.
Uh-huh. Te decía que además ya vamos dando pasos de actualización de todo este trabajo mediante una marca, Fantoche. ¿Qué es exactamente Fantoche?
Bueno, Fantoche es una marca que hemos creado de ropa post-consumo, y lo que utilizamos es la ropa que directamente recuperamos, hacemos un suprarreciclaje que se llama, y la convertimos en, bueno, puedo decirte, con dos pantalones estamos haciendo sudaderas, ¿no? Estamos haciendo mandiles, que ya hay varios hosteleros Jerez que están colaborando con nosotros, que ya llevan en sus mandiles, llevan la propia marca de Fantoche, y llevan su logotipo en la casa del bar o del restaurante. Y bueno, siguen colaborando con nosotros porque al final es una manera de poder seguir reciclando, reutilizando y al final reincorporando a personas en el mundo laboral. Uh-huh. Date cuenta que Fantoche, en el momento, Fantoche tiene 4 o 5 meses de vida, y en el momento que lo hagamos un poco más sostenible y le demos un empujoncito, Fantoche puede contará con costureras, contará con patronistas, contará con gente de logística. Pues la idea de Fantoche al final no debe ser a través de venta online, venta en nuestras tiendas, bueno, y en las 100 tiendas que tenemos en toda España, ¿no? Pues lógicamente, si conseguimos sacar 2 o 3 productos interesantes, pues la producción será tendremos bastante producción, por lo cual necesitaremos bastantes personas para poder seguir trabajando, ¿no?
Qué bien. Bueno, pues seguimos dando pasos, y Cáritas así lo hace, y a través de Casa Común, con todo ese rédito que se va acumulando. Es verdad que hace falta este esfuerzo, es verdad que Cáritas hace tiempo dejó de ser solo ese instrumento asistencialista, sino de promoción de la persona, y en ello pues no para de darnos buenas nuevas y de darnos alegría. Gracias, Juan Antonio, por estar con nosotros. No sé si hay novedades próximas que puedan ir avanzando. Se me decía, por ejemplo, que la tienda de Madre de Dios está cerrada pensando en cosas nuevas. No sé qué se puede avanzar de ello.
Bueno, en días tendremos noticias, bueno, por colaboración con una marca a nivel nacional que nos puede a lo mejor ceder algún local y estar en algunas instalaciones de centros comerciales.
Pues muchas gracias, Juan Antonio. Con ello nos vamos a quedar, buscaremos de nuevo la actualidad de Casa Común más adelante. Ahora ya te invitamos a que el domingo estés con nosotros en Iglesia Noticias. Saludos de Gabriel Álvarez. Recuerda que escuchas Mediodía COPE, que seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.